Muy buenas tardes, queridos amigos de Orar Dos Veces. Mi nombre es Mario Aquino Colmenares. Y bueno, quiero desearles a todos ustedes una muy feliz Pascua de Resurrección. Espero que hayan vivido intensamente este triduo de la misma manera como se ha vivido desde aquí, desde Radio Pax y desde la Comunidad de Jesús. Precisamente por este motivo vamos a regalarles con la Misa de Gloria de Giacomo Puccini. Para ello, vamos a hablar previamente un poquito acerca de la vida de este gran compositor. Giacomo Antonio Domenico Michel Secondo Maria Puccini. Largo el nombre, ¿verdad? Nació el 22 de diciembre de 1858. Falleció el 29 de noviembre de 1924. Compositor italiano, considerado entre los más grandes de fines del siglo XIX y principios del XX. Nació en Lucca, localidad toscana, Italia. Es uno de los pocos compositores de ópera capaces de usar brillantemente las técnicas operísticas alemana e italiana. Se le considera el sucesor de Giuseppe Verdi. Algunas de sus melodías, como O mio bambino caro, de Giannis Chicchi y Nessun Dorma de Turandot, forman parte hoy en día de la cultura popular. Su primera ópera fue Le Billy en 1884, y su primer triunfo Manon Lescaut de 1893. Además de 12 óperas, Puccini escribió otras obras notables, como una misa solemne, un himno a Roma, un capricho sinfónico, dos preludios sinfónicos y tres minués para cuarteto de cuerda. Nacido en una familia de músicos, después de haber perdido a su padre a la edad de 5 años, fue enviado a estudiar con su tío Fortunato Maggi, que le consideró un alumno no particularmente dotado y sobre todo indisciplinado. Más tarde consiguió el puesto de organista y maestro de coro en Lucca. La leyenda dice que la decisión de dedicarse al teatro musical le vino después de asistir en 1876 a una representación de Aida de Verdi en Pisa, a donde había llegado al lomo de mula. Corresponden a este periodo las primeras composiciones escritas, entre las que se destacan una cantata, un motete y una misa. En 1880, con la ayuda de un pariente y una beca, consiguió inscribirse en el Conservatorio de Milán para estudiar composición con Antonio Bassini y Amilcar Ponchielli. En ese mismo año, a la edad de 21 años, compuso la misa, que marca la culminación de la larga relación de su familia con la música religiosa. Aunque Puccini la llamó correctamente la Messa, una misa, se la conoce popularmente como la Misa de Gloria. Esta obra anticipa la carrera de Puccini como compositor de ópera, al mostrar atisbos de la capacidad dramática que más tarde liberaría en la escena, ya que las poderosas arias para tenor y bajos solistas son más operísticas de lo habitual en música religiosa. Además, la orquestación y la potencia dramática la comparan con la Misa de Requiem de Verdi. Mientras estudiaba en el conservatorio, Puccini obtuvo un libreto de Ferdinando Fontana y participó en un concurso para realizar una ópera de un acto en 1882. Aunque no ganó el concurso, Le Billy se representó en 1884 en el Teatro Dal Verme de Milán y llamó la atención de Giulio Ricordi, editor de música, que le comisionó una segunda ópera para estrenar en el Teatro de la Scala de Milán. Pero Edgar, esta ópera de 1889, que le costó 5 años de trabajo, no tuvo mucho éxito y en los decenios posteriores sufrió sucesivas modificaciones radicales sin llegar a entrar en el repertorio. Entretanto, en 1884, Puccini había formado una familia iniciando una convivencia que duró con vicisitudes toda la vida con Elvira Bonturi. A partir de 1903 comenzaron los años más difíciles de la vida de Puccini. En ese año, el músico apasionado de los automóviles resulta gravemente herido en un accidente de coche y debe seguir una larga y penosa convalecencia. En 1912 muere también Giulio Ricordi, el editor al cual Puccini se sentía profundamente ligado y a quien consideraba un segundo padre. En el aspecto artístico, la pasión por el exotismo, del cual nació Madame Butterfly, empujaba cada vez más al artista a afrontar el lenguaje y los estilos de otras tradiciones musicales. Nacieron así, en 1910, La Fanchula del West, La Chica del Oeste, un western de antes de que existiera este término, y en 1917, La Rondine, La Golondrina, concebida inicialmente como opereta y convertida finalmente en un híbrido singular entre este género y el de la ópera lírica. Esta crisis se manifestó en la gran cantidad de proyectos abortados, abandonados en un estado de trabajo avanzado. A fines del siglo XIX, Puccini intentó también en varias ocasiones colaborar con Gabriele D'Annunzio, pero sin llegar a acabar sus obras, quizá debido a que no congeniaba. Giacomo Puccini se alejó de la tendencia dominante de su época, la ópera verista. Es difícil situar a Giacomo Puccini en el panorama internacional, ya que su música, por su continua evolución artística, no tiene la atención innovadora de muchos de los mayores compositores europeos de la época. Puccini se dedicó de manera casi exclusiva a la música teatral, y al contrario de los maestros de la vanguardia novecentista, escribió siempre pensando en el público, cuidando las representaciones y siguiéndolas en las giras por el mundo. Aunque creó solamente 12 óperas, sus obras se han asentado en los repertorios de los teatros líricos de todo el mundo. Los ingredientes fundamentales de su teatro son la variedad, la rapidez, la síntesis, la profundidad psicológica y la abundancia de hallazgos escénicos. El público, bien que a veces desorientado por las novedades de cada ópera, al final se ponía de su parte. Por el contrario, la crítica musical, en particular la italiana, consideró durante mucho tiempo a Puccini con sospecha u hostilidad. Se le solía acusar en Italia a Puccini de comercial y se decía que su música no era ni italiana, ni rusa, ni alemana, ni francesa. No obstante, expresaron su admiración por su trabajo contemporáneos como Stravinsky, Schoenberg, Ravel o Werber. El gran mérito de Puccini fue su inclinación ecléctica, asimilando y sintetizando con habilidad y rapidez lenguajes y culturas musicales diferentes. Para aproximarse a la personalidad artística de Puccini, es preciso indagar en las relaciones que urdió con las diferentes culturas musicales y teatrales de su tiempo. En un artículo que titula Misa de Gloria de Puccini, escrito por Soledad Sánchez Bueno en su espacio Musicología e Interpretación Histórica, ella nos habla de la obra y expresa lo siguiente. La favorable opinión sobre la calidad musical de la misa le dio a Puccini el impulso para acceder poco tiempo después al Conservatorio de Milán. Además está decir que este comentario estético no fue compartido por la Iglesia, que vio en la obra demasiado lirismo. La misa a cuatro voces fue compuesta con una doble funcionalidad. Por un lado, se destinó a la conmemoración sacra de San Paulino, patrono de la ciudad de Lucca. Por el otro, fue el examen final de Puccini del Instituto Musical de Pacini en la misma ciudad. Como requisito para la realización del examen, se le solicitó la composición de una obra vocal e instrumental que fuera sacra o teatral. Dado que Giacomo ocupó el quinto lugar en la generación de los Puccini que trabajaron para la Iglesia, seguramente disponía de mejores recursos materiales y estaba más familiarizado con los procedimientos compositivos que en la composición teatral. Sin embargo, una experiencia vivida hacía unos años atrás lo llevaría por otro rumbo. En 1975 tuvo la oportunidad de escuchar La Aída de Verdi. Este episodio imborrable para el músico determinó su destino artístico. En la misa se conjugan ingeniosamente rasgos de la polifonía tardo-renacentista y barroca con elementos líricos. el diseño melódico de las líneas, el tratamiento armónico, largas secciones de coro al unísono, cierta libertad armónica, la conducción de voces y la secundarización del texto respecto a la música, son todos aspectos que acercan la misa hacia lo lírico. Hay quien encuentra una influencia wagneriana en el tratamiento motívico de la obra. Sin embargo, es posible que este aspecto venga dado desde una concepción retórica semejante a la que rigió a la música vocal de los siglos XVII y XVIII. Por otra parte, la fuga del Cum Sanctum Spiritu y algunas secciones contrapuntísticas se ciñen estrictamente a los principios del contrapunto diociochesco. Aunque tanto en la obra dramática como en la escasamente conocida música sacra pucciana, se identifican reminiscencias arcaizantes que enfatizan la solemnidad o majestuosidad de un determinado episodio. No hay que olvidar que la misa fue el resultado de un ejercicio de composición. En cierta medida, había patrones preestablecidos e impuestos, sin duda, por los profesores de música del conservatorio. De todos modos, Puccini logró en un estilo más extrovertido en detrimento del rigor técnico. Algunas de estas licencias fueron la poco habitual disposición del texto que transgrede las reglas del estilo eclesiástico y complica la inteligibilidad del texto, la presencia de inhabituales resultantes armónicas producidas por la conducción de voces y la composición de un sanctus mucho más breve que lo habitual. Huelga decir que tales decisiones por parte de Puccini no pudieron ser producto de la inexperiencia y el desconocimiento de la composición litúrgica, sino que manifiestan el intento del compositor por introducir sus ideas personales. En el Credo, compuesto 2 años antes que el resto de la misa, es notorio el desenfado de Puccini. Esta sección posee los pasajes más complejos de interpretar de toda la obra y constituye su punto cúlmine. Puccini no volvió a escuchar la misa y seguramente contaba con que el público no se acordara de ella. Reutilizó algunas secciones como el Kyrie y el Agnus Dei para Elgar y Manon Lescaut, respectivamente en secciones nada devocionales. Si bien podemos recordar que en periodos anteriores compositores como Bach reutilizaban sus obras, mayormente también funcionales, pocos han tenido el atrevimiento de profanar a tal punto una música concebida para un texto litúrgico. ¿Puede ser más evidente acaso la preferencia de Puccini por la composición dramática? ¿Pudo ser más legítima tal desacralización? Es más habitual de lo que se cree que obras de estas características permanezcan olvidadas por muchos años. En su momento fue compuesta con un propósito concreto, una funcionalidad determinada. Toda música de uso corre el riesgo de seguir esta suerte a menos que su compositor se gane el reconocimiento del público y el interés de los investigadores. El proceso de reinterpretación de la misa a 4 voces siguió el mismo camino que la mayoría de las obras de segundo orden, de compositores que destacaron en el ámbito dramático. Luego de consagrarse la grandeza de un genio, y solo en este caso, comienza a despertar interés la obra de sus inicios. No fue posible su puesta en escena hasta que se realizara la primera publicación de la obra. Tras un litigio entre Millis Music y Ricordi sobre los derechos de toda la producción artística de Puccini desde sus primeras óperas, ambas casas obtuvieron la licencia de publicación. La primera reposición fue en Chicago en 1952 y fue Michel Corbeau en 1999 quien la interpretó en el escenario original de Lucca. Sería desacertado esperar escuchar esta misa, compuesta para una función específica y recursos limitados, la grandiosidad de las últimas óperas de Puccini, en las cuales el compositor, con un estilo perfectamente consolidado, tuvo libertad de juego y expresión. Vamos a escuchar entonces Misa de Gloria de Giacomo Puccini, una versión a cargo de la orquesta y coro de la Ópera de Hungría, bajo la dirección de Pier Giorgio Morandi, con la participación del tenor Antonello Palombi y el barítono Gunnar Lundberg. Espero que disfruten de esta bella música y conmigo será hasta otra oportunidad. Y nuevamente, buena Pascua. Pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento. En la canción del amante hay amor. El que canta ora dos veces.